en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este lunes primero o 1 de septiembre. Ya pasamos
tiki, tiki, tiki.
Pasamos agosto, Maraceline.
Pasamos agosto, ¿quién lo diría, José Francisco Lago? Tal ahora, cual. El clima se comportó bastante bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Sí,
muy
bastante bien.
Y bueno, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ Llegó la Hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Infancia entre rejas. Más de 1000 niños en nuestro país asisten a un jardín sorteando la posibilidad de recibir un ataque armado. Según reveló 24 horas, 11 establecimientos de la Fundación Integra cuentan con protección antibala para resguardar a los menores. Estos jardines tienen desde elementos de protección en las ventanas hasta placas de acero en los muros. Y mientras tanto, 69 jardines Junji construidos siguen cerrados y miles de licencias médicas, muchas falsas, afectan principalmente a estas instituciones. Entiendo que frente a los que estamos viviendo es mejor resguardarlos, pero el problema es lo que estamos viviendo. El resultado, familias que viven con miedo, madres que no pueden trabajar porque no confían en enviar a sus hijos a un lugar seguro y una infancia que en vez de protección y ternura recibe la señal de que su jardín debe cuidarse de las balas. El blindaje no es un símbolo de seguridad, es un reflejo del abandono. La primera infancia no debería crecer entre rejas ni muros reforzados. Debería crecer entre juegos, libros y afecto. Si un país no es capaz de cuidar a sus niños, ¿qué futuro puede esperar?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, partamos conversando sobre lo que está pasando en nuestro país porque las últimas cifras en Chile son preocupantes. Subió el IPC, eso implica que va a subir la UF, y una de las causas de ese aumento era el alza en los costos eléctricos en nuestro país. Y para conversar sobre eso y qué solución podemos tener en nuestras casas, está con nosotros Felipe Cruz, CEO de Edify. Felipe, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Freddy.
Muchas gracias, José Francisco y Mara. Así es.
Bueno, partamos conversando sobre esta alza de luz, si va a ser temporal, si es que son cuestiones permanentes. Lo hemos visto desde el último tiempo, que ya esto va hacia arriba y no parece que haya planes de que baje.
Sí, mira, así efectivamente, la alza de las cuentas de la luz, si hablamos del mercado residencial, han subido en el último año entre un 60 y un 70%. Eso es una alza gigantesca para la familia. Si lo llevamos como al presupuesto familiar, para que se hagan una idea, una familia gasta en las cuentas de la luz como un 5% en ingreso, un 4%, o sea, es súper considerable, ¿ya? Entonces, esta alza, al final, va directamente en perjuicio de las familias chilenas, ¿ya? Y donde las opciones aparentemente son pocas, porque como ustedes saben, esto es una industria regulada, ya que hay distintas razones que explican también la composición de este precio.
Bueno, Felipe, y en ese sentido, ¿qué alternativas tienen las personas? Porque como bien tú dices, esto está tan definido, estructurado, los costos siguen subiendo, la distribuidora, bueno, se generaron frenos a las alzas en años anteriores, lo que ha implicado esta alza sostenida un poco también a raíz de decisiones políticas. ¿Qué soluciones podemos ver? ¿Qué alternativas tenemos las personas a empezar a combatir esta alza?
Perfecto, mira, antes de irme a ese punto, un poco ilustrar a la gente para que entienda en términos bien simples y sencillos, ¿ya? ¿Cómo se compone el precio de la electricidad? ¿Ya? La electricidad que uno paga a la cuenta, no sé, todos los meses de 100.000 o 50.000 pesos a la distribuidora, ¿en qué se compone? Aproximadamente el 80% son gastos de las generadoras. 70-80%, esto depende de ciertas cosas. Y el otro 30-20% restante son los gastos como de transmisión y distribución, ¿ya? Lo que ha subido mucho el último tiempo ha sido los gastos de generación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se construye con contratos, y el gobierno va licitando contratos a largo plazo de precios de la electricidad, muy simple. Entonces, a mayor incertidumbre económica, a mayores problemas políticos, por ejemplo, tú lo comentaste, Mara, efectivamente la disposición de invertir es menor. Entonces, si antes, cuando había más certeza política o jurídica, económica, la gente, los generadores estaban dispuestos. ¿Sabes qué? Yo estoy llevándolo a términos muy, muy simples, estoy dispuesto a vender la electricidad a 150 pesos. Ya otros ya antes en un minuto era 50 pesos, 80 pesos, esto llevándolo a kilowatt peak, a kilowatt hora, que es lo que paga una casa. Entonces, últimamente están adoptando contratos que ya no están dispuestos a ofrecer 50 o 100 pesos, por ejemplo, están ofreciendo 150, 200, 250. De hecho, en una licitación hace poco estuvo desierta, o sea, no hubo suficiente interesado. ¿Y qué pasa con eso? Al final sube el precio de la luz, ya. Entonces, este componente, que el 80% de generación, tiene este problema político que es muy potente y que es de largo, son contratos a largo plazo, a 10 años, 15 años. Entonces, esto, la verdad que tiene para rato, ya. Y sumado a esto, está el componente de la deuda que se tomó por el tema de la pandemia, ¿ya? Que en su minuto las cuentas no subieron cuando deberían haber subido, y lo que se está haciendo ahora, se está pagando esa deuda. Ahora, ¿cómo se viene más adelante? De acuerdo a todos los estudios, la verdad que no se ve que esto debiese bajar. De hecho, va a seguir subiendo. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a estos precios y ver qué se puede hacer.
Y ahí, a propósito de eso, en el ver qué se puede hacer, porque además el gasto de la electricidad se influye en muchos actores, ¿verdad? Generadores, transmisores, distribuidores y todo. Y cada uno tiene como su complejidad. Ahora, de hecho, hay una tramitación de una ley a propósito de esta alza de tarifas que es bastante compleja y tiene en vilo a algunos de estos actores. Pero ya como yendo al cliente final, ¿verdad? Al que le va a llegar la cuenta, como, ¿qué alternativas tiene? Porque en el fondo de él no dependía que se congelara el alza hace algunos años atrás, de él no dependía lo que está pasando ahora. ¿Qué herramientas tiene para a su alcance, en el fondo, para revertir un poco esta situación?
Perfecto, muy buena pregunta. A ver, por definición, esta industria es una industria regulada, ya son monopolios naturales. Entonces, a primera vista, la gente no tiene mucha opción, ¿ya? Y en verdad, voy a hacer la cuenta que te tocó, esa es tu distribuidora y eso es lo que tienes que pagar.
Claro, ahora, podría decir, consume menos, apaga las luces.
Claro, apaga las luces o cámbiate de distribuidora, pero eso no se puede porque está regulado por ley y todo. Entonces, siendo un mercado regulado, que tiene cierta lógica, ¿ya? Sí existe la alternativa y es lo que nosotros en Edify es lo que estamos proponiendo, ¿ya? Básicamente, como concepto general, es como dar la alternativa a la familia de que en verdad tienen otro proveedor de electricidad y que les puede generar un ahorro en la cuenta de la luz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Edify? Instalamos paneles solares en las casas que te bajan la cuenta de la luz. Y eso se puede hacer, ¿ya? Hace unos años ya se lanzó una ley en Chile, que es la ley de Net Billing, que es una ley que la verdad que fue bastante buena, que demoró que tomara vuelo, pero actualmente ya está totalmente operativa. Es una muy buena ley, que lo que te permite es que tú puedas generar tu propia energía con paneles solares en tu casa. Es una ley de autogeneración. Lo que generas, lo consumes tú en tu casa, ¿ya? Y el excedente de lo que produces, tú lo inyectas a la red. Y después, en los periodos de baja generación y alto consumo, que puede ser la noche o invierno, verano, tú sacas esa energía de vuelta. Entonces, ¿qué te permite eso? Tú generar tu propia electricidad y eventualmente llevar tu cuenta cero. O sea, en verdad, si tú dimensionas una planta de tal forma, tú llevas tu cuenta cero con una inversión, lógico, ¿ya? Que se ha visto, y nosotros ya llevamos más de 250 plantas instaladas, y la verdad que los clientes ven eso. O sea, acá tengo una boleta, no sé si te lo voy a mostrar a ti, Mara, pero son cuentas que cuestan 600 pesos, de repente salen en crédito. Son
esto
temas,
es algo que yo no veía hace mucho tiempo, o creo que no he visto nunca.
No, está acostumbrado a que suban y suban.
Una cuenta de 688 pesos.
Pesos, sí.
No estoy acostumbrada a que no haya un punto cero cero. Es increíble, ¿eh? No. Oye, y Lo que pasa es que hoy día cuesta imaginarse esta situación porque al final el gasto eléctrico hoy día es enorme. Ya todo va enchufado, va todo, o sea, desde lo que antiguamente ocupábamos gas o cualquier otro tipo, ya fuego, hoy día ya es eléctrico. ¿Cómo podemos ver esta situación? A ver, pensando las instalaciones, la posibilidad de acceder, como uno dice, chuta, y la inversión es muy grande, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué necesidad de mi casa tiene que haber? Porque cuando uno piensa en estas cosas, uno piensa poner paneles solares, uno se imagina una cosa como gigantesca, invasiva, claro, invasiva, de mucha plata, o que solo puede tener unas casas gigantes. ¿Cómo responde un poco a las preguntas que alguien que dice, oye, en mi casita, aquí, ¿en qué lugar es Chile?
Sí, perfecto. Muy, muy buena pregunta. A ver, lo primero que el llamado que hago a la gente es que se informe, ¿ya? La verdad que la información está, por ejemplo, nosotros en nuestra página web, www.edify.cl, ustedes pueden ver ahí, cotizar directamente, hay información, pueden buscar en otras fuentes, donde en verdad la instalación de paneles solares en casa ya no es un lujo y no es un capricho y no es por un tema solo medioambiental. La verdad que vale la pena, financieramente vale la pena, ¿ya? ¿Y en qué caso se puede poner? La verdad que en la mayoría de los casos. Tú tienes que tener un techo que, lógicamente, tenga que tener exposición a la radiación, que es lo que genera la electricidad, ¿ya? Pero idealmente orientación norte, pero puede tener una orientación oriente, produce un poco menos, pero igual te genera ahorro, ¿ya? Pueden ser techos de teja, techos de zinc. Hay algunos techos que son más complicados, no sé, techos de asbesto, por ejemplo, eso no, ¿ya? Y en cuanto a la zona, a ver, en Chile tenemos una de las mejores radiaciones del mundo, ¿ya? Santiago es buenísima la radiación. Santiago, la sexta región, la quinta, y ahí para el norte, en verdad son espectaculares, ¿ya? Para que se hagan una idea, en ciertos países desarrollados, en Europa, o también en Estados Unidos, no sé, por ejemplo, Inglaterra tiene mucha penetración de paneles solares y una radiación mucho peor que nosotros. Y eso funciona, ¿ya? Entonces, en Chile, con mayor razón, eso va a funcionar. Entonces, en verdad que la gente, yo los llamo a que se informe, que averigüe. Hay opciones de pago. Nosotros tenemos una opción que es sin inversión inicial, ¿ya? Y que le genera un ahorro inmediato. Entonces, tú lo puedes pagar todo at front, ¿ya? Transferencia o tarjeta de crédito, en cuotas sin interés también. O también está esta opción que es sin inversión inicial, donde tu cuota es menor de lo que tú pagabas anteriormente en tu cuenta de luz. Entonces, si tú pagabas todos los meses 100 mil pesos todos los meses, esa cuenta se va a cero, casi cero, a 600 pesos, como lo vemos acá, y tú nos pagas a nosotros una cuota que es alrededor de un 30% menos, un 20%, un 40%, dependiendo de ciertas cosas. Y pagas todos los meses 70 mil pesos. Y ahorras, sin poner un peso, 300 mil, 400 mil pesos al año, 500 mil pesos al año, ¿ya? Eso es sin inversión. Y solo así con inversión, bueno, te voy a ahorrar 1 millón al año, 2 millones, 3 millones. En verdad son inversiones que se recuperan muy rápido, ¿ya? Claro. En verdad es bueno.
Y ahí, a propósito de eso, una duda que surge es, ¿qué tan confiable es la energía solar? En este caso, como, ¿cuál es la probabilidad que falle? ¿Cuál es la probabilidad que en invierno guatee cuando uno requiere como mayor consumo? Como, ¿qué nivel de confiabilidad tiene esto? Como, no sé, respecto a un eventual corte. Estoy pensando en personas que dependen especialmente que esté conectada a lo eléctrica, no sé, persona electrodependiente. ¿Se pueden como arriesgar con esto o mejor para casos especiales?
Sí, a ver, y volviendo un poco a la pregunta tuya, Mara, a ver, el futuro es eléctrico. O sea, la tendencia es que todo sea eléctrico, aunque nos resistamos, aunque en verdad tengáis opciones de gas, de distintos tipos de combustibles fósiles. La verdad que es inevitable que esto va a tender a la electricidad, a la electromovilidad. O sea, los autos eléctricos van a llegar, ya están llegando, son más baratos. Los electrodomésticos van a ser todo eléctrico. La calefacción, verdad, la gente no sabe, pero conviene tener una calefacción eléctrica que a gas. Eso en casi todos los casos, ¿ya? Entonces, es eléctrico, ahí volviendo a tu pregunta. Entonces, se va a necesitar electricidad, ¿ya? Y con lo que decís tú, José Francisco, a ver, la instalación de plantas solares y la propuesta que hacemos nosotros, ¿ya? Lo que hace es, no interfiere tu sistema eléctrico común. Ya nosotros tomamos arriba. Entonces, tú sigues operando como siempre has operado, como siempre has consumido, ¿ya? Y si consumes más de lo que antes consumías, puedes igual sacar de la red. Entonces, nunca vas a tener como que se te acabe la electricidad. Porque nosotros siempre trabajamos con sistemas on-grid, que se llama, que están conectados a la red, ¿ya? Entonces, todo esto está certificado, pasa la SEC, pues hay una ley acá, entonces eso vale tranquilidad a la gente, es súper importante. Los paneles en verdad duran 25, 30 años, hicieron unas pruebas hace un tiempo en España, que un panel al año 25 estaba produciendo el 80% de su capacidad. O sea, en verdad funciona y funciona por mucho tiempo. Y si uno quiere autonomía o respaldo ante los cortes de la luz, una planta solar sin batería no te lo entrega. Si se corta la luz, ¿ya? Y tú tienes una planta solar, la planta solar deja de funcionar por un tema de seguridad normativa SEC. Pero si tú tienes una batería, ahí sí te funciona, ¿ya? ¿Qué pasa con las baterías? Nosotros vendemos batería y tú puedes comprar batería, ¿ya? Pero los precios todavía son muy caros.
Son muy altos.
¿Ya? Entonces, como que financieramente conviene más no instalar, pero si tú de verdad quieres respaldo ante corte, bueno, puedes instalar y igual va a ser un buen negocio. O sea, son payback que son muy interesantes.
Oye, bueno, mencionaste, estamos conversando con Felipe Cruz, CEO de Edify. Mencionaste que en el fondo los paneles solares duraban como 25 años, si no te entendí mal.
25 o 30 años.
Sí. Eso te quería preguntar, como la vida útil que tenían, si tienen garantías, si hay que hacerles revisiones, mantenciones cada cierto tiempo. ¿Qué implica? Porque, claro, uno dice 25 o 30 años es harto tiempo, eso es buenísimo. Más o menos, ¿qué hay que ir revisando con el tiempo o manteniendo?
Sí, perfecto. Mira, ya con las plantas solares, la verdad que se ha llegado a un nivel de tecnología, de simpleza, que por definición no necesitan mantención. ¿Por qué? Porque no tiene partes móviles, ¿ya? Son una estructura fijas, ¿ya? Entonces, una planta solar te dura 25 años, te dura 30 años. ¿Cuáles son las mantenciones que se le debiese hacer? Cierta limpieza que con una manguera, por ejemplo, yo tengo en mi casa, yo con una manguera desde abajo manguereo y limpio y eso basta, ¿ya?
Uno mismo.
Si lo quería hacer mejor, podéis contratar a una empresa que te pase un paño y te lo deje, pero la verdad que con una manguera está listo.
Okay.
¿Ya? Entonces, eso es importante, que no hay gastos de mantención, no necesitas tú cada año revisarlo, como si pasan los sistemas de calefacción con parafina o con gas natural o la caldera a gas, que en verdad necesitan mantención, necesitan periodicidad. Acá no, ¿ya? Sí, lógicamente, acá al tercer año se recomienda un chequeo un poco más profundo, pero la verdad que es eso. O sea, en verdad está hecho para que duren por 25 o 30 años y hasta más.
Y ahí, a propósito del sistema que tienen ustedes, de que uno puede sumarse a esto sin inversión inicial, ¿cómo funciona? Porque parece ya mágico, que en el fondo no tengo que poner nada y ya me estoy ahorrando un 30 o incluso un 40% en mi cuenta de luz.
Sí, es importante, y volviendo a lo que decía yo al principio, que la gente se informe bien, porque existen hartos mitos en esto, como, oye, ¿cómo va a ser verdad esto? Que en verdad sin poner un peso yo ahorro, no esta cuestión, ¿verdad? No puede ser así, ¿ya? Entonces, que la gente se informe. Hay distintas formas de pago. Ya tú puedes pagar upfront, transferencia, con tarjeta de crédito. Pero tenemos esta opción que es sin inversión inicial, que la verdad que para la gran mayoría de la gente no tiene para pagar upfront. No sé, estos sistemas pueden costar desde 4 millones, 5 millones, 8 millones pagando al contado. La verdad que el común de la gente no tiene eso para invertir en algo que además que no es de primera necesidad, o sea, no es urgente, no es una urgencia para nadie, en el sentido de que yo no me voy a morir si no tengo una planta solar, por último pago, ¿ya? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos esta opción en donde es sin inversión inicial, nosotros nos encargamos de todo el costo, y que hay por atrás de esto, hay un crédito, tal cual un crédito, que es a 25 años, con una tasa que es con KEUF más 10.5% anual. Eso es, cae por todo el periodo. Entonces, esa tasa, el monto de la planta solar llevado a UF, en general con un CAE de UF más 10.5, te da una tasa, por ejemplo, te da una cuota mensual de 70 mil pesos fija en UF, cuando tú antes pagabas todos los meses 100 mil pesos en él. Eso es así, ¿ya? Y en verdad esa promesa se cumple. Lógicamente, tú tienes que mantener más o menos los mismos consumos que tenía antes, o sea, no porque te engañe una planta solar, la cuestión, porque hay gente que en verdad instala la planta solar y piensa que ya es gratis todo. En verdad acá no existe las soluciones mágicas, nunca han existido, y en verdad todas las cosas tienen su explicación. Entonces, tú tenés tu planta solar, te va a producir más, pero oye, tenés que mantener tu consumo. Si tú consumes más en tu casa cuando la planta está generando, vas a ahorrar más todavía. Pero, por ejemplo, si tú consumes más cuando la planta no está produciendo, si tú quizás nunca te preocupáis de manguearlo un poco, o si tú quisiste y forzaste instalar una planta 100% mirando al sur, por ejemplo, que nosotros no lo recomendamos, ¿ya? Efectivamente, tus ahorros van a ser mucho menor y la propuesta de valor va a ser peor. Eso es así.
Y ahí, a propósito de lo que mencionaste, pero ¿desde cuánto debería salir la cuenta para que convenga pasarte a este sistema? Porque claro, si mi cuenta, bueno, ya casi nadie es 20 lucas, pero si fuera 20 lucas quizás no vale la pena. ¿Desde cuándo uno diría, mira, ya te vale la pena la inversión si es que tu cuenta es desde cuánto?
Perfecto. Mira, antes de esta fuerte alza de las tarifas eléctricas, que dicho sea, la verdad que de acuerdo a las proyecciones no debiesen bajar en el mediano, corto y largo plazo, como que quizás se pegue una corrección cuando se pague la deuda, pero igual va a ir subiendo con UF y por distintas razones no debiese bajar. Ya, dicho eso, claro, efectivamente antes había muchas cuentas de 20.000, 10.000, 20, 30.000, ahora son pocas las cuentas que están pagando eso, ¿ya? Entonces, actualmente lo que nosotros recomendamos que son cuentas superior a 50 mil pesos al mes, más o menos. Para que se hagan una idea bien en simple, cada panel solar mide 1 por 2 metros, más o menos, un poco más, y te baja la cuenta de la luz en 10 mil pesos al mes. Eso es súper simple. Bueno, 8 mil, 9 mil, pero dejémoslo en 10 mil. Entonces, tú tienes una cuenta de 50 mil pesos, nosotros sí lo recomendamos. Quizás el payback va a ser un poco más largo, quizás tu ahorro no va a ser tan bueno como alguien que tiene una cuenta de 100.000, 150.000, mientras las cuentas son más grandes, es mayor el porcentaje de ahorro. Te invento, si con esta opción de inversión inicial, si alguien pagaba todos los meses 250 lucas y con este crédito, en vez de pagar 250.000 pesos, puede pasar a pagar 180, 150, se le baja 100.000 pesos, le puede bajar un 40%, ¿ya? Pero en otros casos, cuando las cuentas son menores, bueno, quizás la baja va a ser un 10%, un 20%, un 30%. Y lo que yo llamo es que la gente cotice, que se informe, que vea si le conviene o no, que se dé cierto margen de error y que averigüe, porque en verdad la información está.
Bueno, un tema muy interesante, además está en boga a propósito del alza de las cuentas de luz, el alza de la inflación, todo esto redunda en lo mismo, estamos entrando en el verano, entonces más productivos los paneles solares.
Sí, eso es un buen punto, es un muy, muy buen momento para tomar la decisión de instalar ahora, porque tú instalas ahora y vais a aprovechar toda la radiación del verano, claro. Ya, y acumuláis, y bajo este sistema NetBeening, acumulas para tener para el próximo invierno ya las reservas de energía, por así decirlo, para gastarla. Entonces, tu ahorro va a ser más rápido. No quiere decir que no convenga instalar como en invierno, pero ahora conviene aún más. Entonces, claro. Por eso llamo a la gente a que cotice.
Bien, pues hecha la invitación, Felipe Cruz, CEO, cofundador de Edify. Te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias a ustedes, José Francisco y Mara.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracena.
Así es, y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. 8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto contestar nuestra pregunta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921 y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible Llegó la Hora, Marcelini.
Sí, porque tenemos menciones especiales hoy. Solo por pocos días, Autoday Consorcio con un 20% de descuento en todas las cuotas. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Oye, y Felipe ya nos explicó todo en el primer bloque, porque con Edify olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita, infórmate en www y cotiza en www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Res Pública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Bien, continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y ya estamos con nosotros.
Estamos, ¿no? Está conectado, próximo... sí. Bueno, está con nosotros el senador Luciano Cruz Coque de Evópolis. Senador, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo están, Mara? Hola, Juan Francisco.
José Francisco.
José Francisco. Sí, siempre un problema el nombre de José Luis. Sí,
José Francisco,
pero sabemos de quién estamos hablando.
Sí, le pasa. No, es famoso. Lo que pasa es que todos se equivocan, pero no pasa nada. Oiga.
Estoy dando medio fónico por si acá no se escucha bien.
No se preocupe.
Pero
se
combina con la radio FM.
Así claro.
Vos FM.
Ah, muy bien.
Toda la razón.
Toda la razón. Bueno, senador, bueno, y además ex ministro de Cultura. Hoy tuvimos la posibilidad de... Ha salido en varios medios, había una disputa respecto a dos temas sobre el legado de este gobierno en relación a la, digamos, la industria de la cultura. Hace unos días el presidente efectivamente tuiteó en contra de algunas de las medidas que estaba tomando el presidente Trump y salieron algunas voces un poco relevando el tema de la situación interna del mundo de las culturas, de muchos centros culturales cerrados, problemas de financiamiento, no llevarse a cabo el presupuesto. Desde su punto de vista, ¿cómo ha visto un poco la gestión de los últimos años de, digamos, del patrimonio, la cultura y la relación que tiene el Estado con distintas instituciones?
Deja mucho que desear, muy poco lo que hay, es muy poco lo que han logrado. Han pasado 3 ministros de cultura en prácticamente 3-4 años. A esta ministra, la última que ha sido la mejorcita, le tocó cargar con una ministra que no tenía idea, nada, la ministra Broski, no sabía del asunto. Era una teórica, jamás había administrado nada, y ese gran problema de gestión que ha tenido este gobierno, no solamente en cultura, pero en particular en cultura, que es que nunca administraron, ¿eh? Entonces, muy fácil, ellos tenían diagnóstico para todo, y la verdad que cultura, donde se supone que es un mundo, que yo lo conozco bien, es un mundo de izquierdas. Nosotros cuando yo fui ministro, el 2010, primer gobierno de derecha en 50 años, creían que íbamos a destruir todo. Y la verdad que nos han terminado reconociendo muchos logros en materia de reconstrucción patrimonial, en materia de institucionalidad cultural, la mejora en la ley de donaciones culturales, la cantidad de centros culturales, de teatros regionales, ¿verdad? De la gestión para ponerlo en funcionamiento, para que los recursos se gasten bien, la ejecución. Acá, Mara, ha sido un traspié tras otro. Después vino Jaime Aguirre, que no sé por qué razón, habiendo sido un buen ejecutivo de televisión, no dio pie con bola en cultura. Perdimos el pabellón de Venecia, que porque puede parecer un esnobismo esto, miren Venecia, la Bienal de Venecia es una bienal que se hace un año arte, un año arquitectura, cada 2 años, esto es Bienal Arte, cada 2 años, Bienal de Arquitectura, y se intercalan. Es el lugar más importante en términos expositivos del mundo, donde Chile y todos los países tienen pabellones nacionales. A Chile le había costado una enormidad conseguir un lugar muy bien puesto, chiquitito, bueno, barato, además, en Arsenales. Este gobierno lo perdió porque no postuló a tiempo, ¿verdad? Y quedó con un pabellón hoy día que está fuera de los lugares donde circula la gente, donde tú puedes efectivamente mostrar el trabajo de los artistas, de los arquitectos, que tenemos muy buenos arquitectos en Chile. Vale decir que tenemos un premio Pritzker, que tenemos a gente como Borja García Huidobro, que tenemos, qué sé yo, una tradición de artistas y arquitectos muy buena, y eso se muestra en Venecia. Venecia es el lugar en donde, y Chile había tenido una constante desde la llegada a la democracia de estar ahí presente. Y incluso se pensó en algún momento comprar un pabellón, pero la verdad que no nos daba la plata. Nunca hay plata para estas cosas, y la cultura es importante. En materia de lectura no se ha hecho nada. En materia patrimonial, la ley de patrimonio, que hay que cambiarla a una ley que data de 1970 y que tiene, por distintas razones en Chile, porque hay terremotos, porque hay inundaciones, porque se cae todo, ¿verdad? Nosotros necesitamos incentivos a los privados para que se pueda ir en rescate, en salvaguarda, en difusión. Patrimonial, no se esperó 3 años para hacer una consulta indígena, y después de la consulta indígena estamos todavía parados con la ley de patrimonio. Recién ahora, al final del gobierno, estamos avanzando de un proyecto que efectivamente no les gustaba al gobierno, porque venía, adivinen de dónde. Del gobierno anterior. Claro. Entonces, como era del gobierno anterior, porque acá, como se vive pensando en que hay que partir de cero en Chile, cada vez que se parte un gobierno hay que partir de cero, entonces perdimos el pabellón de Venecia, perdimos la posibilidad de ir a Frankfurt cuando nos convidaron la primera vez. Ahora
a la Feria del Libro.
A la Feria del Libro más importante del mundo. Nosotros fuimos a Guadalajara, fuimos para ahí invitados cuando me tocó a mí, llevamos 15 artistas, estuvimos durante 3 días, le dimos el premio Pablo Neruda a Lucho Gatica, quien en México es pero lo más importante del mundo. Fuimos para ahí invitados de honor, Vargas Llosa abrió el pabellón, Carlos Fuentes, o sea, realmente se pueden hacer muchas cosas con poco presupuesto, pero acá el problema es que tuvimos, además, solo para recordar, los paros en los museos. El paro en el Museo de Bellas Artes, eso no había ocurrido muchos años, ni siquiera en gobiernos de izquierda. Tuvimos el Bafona, que hasta la fecha presente todavía presenta problemas, el Ballet Folclórico Nacional, que el elenco estable del Consejo de la Cultura, actual Ministerio de Cultura, en paro durante años. Entonces, lo único que se ha logrado es aumentar el presupuesto, porque claro, cuando tú no tienes capacidad de gestionar, lo que dice es recurre a lo que tengo, tira un poco la mano y promete llegar al 1% de cultura, que no sirve mucho tampoco, y te lo voy a decir con toda franqueza, porque si tú no ejecutas bien el presupuesto, da lo mismo que destines el 10% si quieres a cultura. Si no destinas bien la plata, finalmente lo que sucede es que terminas destinando plata a cosas que no tienen mayor relevancia o que no van dejando mucha huella, que es gran parte del problema que tenemos en cultura. Entonces, en materia de infraestructura, en materia de patrimonio, en materia de artes visuales, en materia de realización cinematográfica, terminaron con la Film Commission, que era una comisión fílmica que habíamos creado nosotros y que se mantuvo durante los gobiernos posteriores al gobierno Piñera 1, que permitía que vinieran producciones acá a filmar a Chile. Ahora el último año, la ministra Redondo tomó el proyecto de Piñera y ahora lo relanzaron en la gira que hizo el presidente indio. Pero todo tarde, todo ante la evidencia de que esto ha sido, la verdad, que un fracaso. Y anda a preguntarle tú al mundo de la cultura, a mis colegas actores, a los audiovisualistas, a los artistas visuales, a los músicos, si realmente consideran que el asunto cultural está funcionando en Chile. No está funcionando. Y eso en parte se explica por mala gestión, mala administración, y finalmente por una soberbia enorme de creer que se tiene cultura exclusivamente porque les gusta ir de vez en cuando al teatro a leer uno que otro libro, ¿verdad? Pero la verdad que hay una manga de personas acá que son de una ignorancia supina, que creen que lo saben todo, y la verdad que son bastante buenos para administrar nada.
Y ahí una pregunta, senador, a propósito de todo esto que surgió a raíz de la película de Guillermo Francella en Argentina. Hubo cierta como repercusión en Chile también respecto a qué es lo que debería hacer el Estado o la sociedad en relación a los proyectos culturales. Por ejemplo, en las películas. De hecho, Guillermo Francella, la crítica que hace es que muchas veces las películas que se hacían eran de espalda al público y bastaba como conseguir la subvención estatal y con eso estaban listos, pero esas películas finalmente no las iba a ver nadie, entonces se gastaban millones de pesos y quedaban básicamente esas salas vacías. ¿Dónde debería estar el foco, el incentivo en estas políticas culturales? Porque en el fondo, claro, hay cosas que evidentemente hay que impulsar, pero otras que finalmente terminan hablándole como a un micromundo que solamente se retroalimenta entre sí mismos y no abren espacio a la comunidad para en el fondo acercar a la sociedad a la cultura.
Bueno, yo traté cuando era ministro, recuerdo, porque digámoslo, mira, solo para partir con un matiz, hacer una diferencia. Los fondos que destina el Inca realmente, que es el Instituto Cinematográfico Argentino, son realmente enormes y efectivamente no podemos compararnos con la industria argentina ni con las platas estatales que se destinan. Efectivamente, acá nosotros tenemos, en estricto rigor en Chile, tenemos un poco más de 5.000, 6.000 millones de pesos, que no deja de ser, ¿verdad?, que se destinan al cine, a una cantidad de cosas de corto, de largo, etcétera. Y efectivamente hay un problema con el público. Y acá hay algo que es bien importante. Eso, porque alguien dice, mira, ¿por qué no le pasamos eso como capital abeja o semilla a un emprendedor? ¿Verdad? Porque tú estás dando, no sé, 180 millones de pesos, córtala, es una cifra importante. Pero sucede en distintas partes del mundo que es una industria cara, ¿verdad? Y nosotros tratamos en el primer gobierno de tratar de ligarlo con alguna respuesta también del público. No puede ser que una película vayan 1.200 personas y tú le destinaste 180 millones de pesos, no tiene ningún sentido, claro, ¿verdad? Ahora, los montos que existen son montos bastante acotados y yo creo que tienen que ser un poquito a fondo de riesgo, pero sobre la base de mucho conocimiento de la industria. Nosotros hemos tenido con la historia del oso un Oscar, ¿verdad? Tuvimos también, hemos tenido postulaciones al Oscar y tenemos buenas películas que han hecho durante distintos gobiernos un cierto cuerpo de fílmico chileno que yo creo que es valioso. Ahora, yo sí creo que hay que tratar de exigirle lo que dice Francella, es también cierto. Acá hay que tratar de exigirle también lo que más funciona en el mundo en general, es que hay una especie de match entre lo que pone el Estado con lo que pone también el privado. No puede ser una actividad exclusivamente subsidiada. Tiene que tener también un componente público y privado para que funcione. Y estos fondos funcionan un poco a fondo de riesgo. Yo estoy en contra de que funcionen porque de repente aparece que se hace, qué sé yo, una buena película, ¿verdad? Y si eventualmente, sin que existieran esos fondos públicos, eventualmente no se harían. Los privados tampoco son tan generosos, pero también no tenemos y no se ha querido, ¿verdad? Porque nosotros lo hicimos con la ley de donaciones culturales, por ejemplo, agregar una pata que pudiese financiar cine chileno a través de donaciones, ¿verdad? Y la izquierda se opuso radicalmente porque le tienen pavor al sector privado, como si el sector privado no fuéramos la sociedad
civil constituida y organizada entre nosotros. Entonces bueno, pero sí, yo creo que hay un punto de la frontera. Ahora, lo de Argentina en comparación con lo de Chile, y en esto quiero ser claro, porque acá uno se mete al fondo y visualiza exactamente cuánto es la plata. Lo del Inca era aberrante y grosero. Uh-huh. Es verdad que tienen buenas producciones, pero tú ves que está Homo Argentus, ha sido una película que se hizo sin plata del fondo del Inca. Uh-huh. Se hizo con plata exclusivamente privada y ha sido un exitón. Como me decía mi amigo Alberto Fugue cuando hicimos Se Arrienda, que yo además la coproduje, además de protagonizarla, él quería poner adelante esta película, se financió. Esta película se hizo sin financiamiento de Fondar. O sea, no podemos depender exclusivamente de Fondar. Claro. Pero creo que de momento comparar nuestra situación con la Argentina es mucho. Pero sí, creo que es muy importante que nosotros labramos al público también la posibilidad de tener buen acceso al arte en Inglaterra, en los países como Nueva Zelanda. Los países de habla inglesa nos llevan mucha ventaja. Por eso hay acceso a arte de buena calidad, y también hay una diversidad grande en aquellos corporaciones, directorios, fundaciones o asociaciones de la sociedad civil a las que se le entrega plata, diversidad en los directorios. O sea, no son todos de la misma tendencia política, ni piensan lo mismo, ni son todos artistas. Hay una mezcla entre personas que saben de finanzas, personas que saben de dirección corporativa, artistas evidentemente, curadores. Pero acá de repente el mundo de la cultura y del arte se mira a sí mismo. Yo lo conozco bien, mi señora se dedica al arte y tiene una galería muy conocida, ¿verdad? Yo me he dedicado la vida entera entre la música, el teatro y la gestión cultural. Es un mundo que se mira un poco al ombligo, y es un mundo que si no deja de mirarse al ombligo, ¿verdad?, y empieza a mirar un poquito más a la sociedad. Ah, y no digo con esto exclusivamente al mercado, pero el mercado es parte de la sociedad, es la sociedad en movimiento económico, digámoslo. Ah, medio que se pierde de empezar a tocar los temas que realmente le interesan a la gente. Entonces creo que tiene que haber un balance, un mejor balance ahí.
¿Senador?
Sí,
perdón. Sí, parece que hubo un pequeño corte, ¿no? Pero, senador, bueno, estamos hablando con el senador Luciano Cruz Coque, además exministro de Cultura y parte de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Senado. Senador, nos quedan dos minutitos un poco para también profundizar. Mencionó, por supuesto, el Fondart. El Fondart en gran parte es como la forma en donde se financia la gran mayoría de, digamos, los proyectos culturales, de todas las áreas. Y precisamente también se ha discutido que al final lo que pasa un poco con estos premios, que son siempre los mismos, que se llevan los mismos recursos, el mundo, digamos, de la cultura es bastante pequeño, entonces hay mucha relación entre los que postulan y también quienes son los jueces. ¿Cuáles serían principalmente sus propuestas para también mejorar un poco la entrega de este financiamiento y que no quede un poco entrampado en lo que un poco decía anteriormente?
Mire, nosotros hicimos un documento amplio a partir de Horizontal, que convidamos un grupo de personas precisamente para ver cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional. La mejor práctica a nivel internacional no es que el Estado finalmente determine quiénes son las personas que reciben los fondos, sino que éstas se tercericen a través de instituciones culturales y que tú puedas acompañar a esas instituciones culturales en lo financiero, en la gestión, en el obtener ciertos resultados comunes que se ponen tanto el Estado como los privados en términos de cuánto público llevas, cuánto recaudas, cómo generas buena gestión, cómo el producto cultural de buena calidad llega a las personas y a la gente. Y eso lo hacen organizaciones de la sociedad civil. A esas son las que hay que potenciar. Tú sacas poco. Para eso existen becas, mire, para financiar artistas particulares que hagan una obra y que después no deja nada. Es muy distinto que financiar una institución que le va inyectando recursos a la economía cultural, que tiene una cartelera, que tiene una programación de largo plazo, y para eso hay instituciones que tienen en esto trayectoria, y esas instituciones son las que hay que fortalecer. Es como todo, un poco por qué fallan las naciones, ¿verdad? De hace momento. Acá, cuando tú tienes instituciones culturales fuertes, tú tienes cultura de buena calidad fuerte y que tenga acceso al público. Eso tratamos de hacer en Piñera 1, no fue bastante bien, pero los gobiernos duran 4 años. El problema es que eso tiene que tener también un desarrollo más mayor, pero creo que el mundo va hacia allá. Creo que la juventud, la gente que es menor de los 50 años que yo tengo, mi generación vivió pensando en que estos eran prácticamente premios que se les daban por prestar apoyo político o por naderías que les daba la política para el mundo de la cultura, pobrecitos. Siempre se ha vivido pobreteando el mundo de la cultura, esto de que hay que trabajar por amor al arte. No se trabaja por amor al arte, yo soy contrario a eso. Y soy he combatido la gratuidad en el arte también. Yo creo que los artistas tienen que estar pagados, pero tienen que estar pagados para ofrecer productos también de buena calidad. Claro. Y ese producto de buena calidad tiene que estar mediado por instituciones culturales fuertes y bien atendidas y bien gestionadas y financieramente viables y sustentables. Si no hacemos eso, si el Estado no acompaña cuando da fondos a las instituciones a las que le otorga financiamiento, bueno, ahí tenemos un problema. Y ese es el quid del asunto. Ahí es el problema que tenemos. Tenemos que tener instituciones financieras, instituciones culturales financieramente sanas, que hagan buena gestión y que entreguen productos de buena calidad al público. Y esa es la solución. Así de simple como se cuenta, pero no es tan fácil.
Bueno, interesante conversación con Luciano Cruzcoque, senador, exministro de Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, senador.
José Francisco. ¿Estamos bien?
Sí, está perfecto.
Excelente.
Bien, tú, José Francisco Lago. Muchas gracias por la invitación. Siempre encantado. Porque siempre me voy convidando a charlas de cosas con. Así que feliz. Y Mara también. La Mara cantó conmigo.
Así claro. Es. Yo no había querido decir nada, pero una vez cantamos juntos. Okay, así es.
Muy bien. ¿Financiados por él?
No financiados por nadie. con el cariño
al
público.
A peor.
Amor al arte.
Ya, muchas gracias, senador. Nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco. Ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana, 81% de adultos escuchan radio, 72% de auditores en los automóviles, 6,2 veces ROI, 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
La floración de tus cerezos está en juego. En esta etapa te juegas el partido completo de la temporada. La floración es la jugada maestra para asegurar la calidad y rendimiento de tu cosecha. Pero ojo, desde inicio de flor hasta caída de pétalos, los rivales atacan. Cáncer bacterial, tizón de la flor, botritis y alternariosis. ¿Cómo ganamos? Con activos de calidad en el momento preciso, con una entrega antirresistencia y con los mejores fichajes. Apolo, Tatio Frontal, Agrocoper y Basiforte. protege bien, protege tu floración y asegura fruta sana y de alto valor, porque ahora te juegas el campeonato.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Yo siempre estuve sola. Y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido, por favor, en caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y lamentablemente se nos terminó el tiempo, entonces solamente alcanzamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por conectarse como siempre a través de nuestras redes sociales y por la sintonía de la 92.1. Sigue en compañía de Radio Agricultura y nosotros nos vemos mañana. Que estuvo bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y Parque del Recuerdo, te acompañamos en cada momento de la despedida. Producción Trinidad Mate.